En la 22 alcanzamos las 9. Estamos a 8 de agosto. Seguramente muchos de ustedes estos días, si salen a dar vueltas, mirarán al cielo y verán cómo, bueno, pues hay muchas aves que siguen cruzando nuestros cielos. Estos días ha arrancado la segunda campaña de anillamiento de aves en paso postnupcial. En principio, lo que se hace es intentar controlar cómo las aves viajan de un punto a otro y cómo eso que es tan habitual en otros momentos, o que ha sido tan habitual, sigue siéndolo. Sobre todo teniendo en cuenta todo lo que tenemos de cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Beatriz Oliver, responsable de parte del anillamiento aquí en Castilla-La Mancha, técnico de la organización Global Natures. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Beatriz, yo lo contaba así, de una forma como muy bruta, por decirlo claramente. Pero, sin embargo, es verdad que esto está pasando, ¿no? Ese anillamiento, por decirlo así, es necesario para ver si se siguen produciendo las migraciones.
Sí, claro, porque vamos recopilando información científica desde diferentes puntos aquí en España, donde se conoce que para el Acrocephalus, que es el paludícola, y a través de esa información recopilada durante años sabemos las constantes y la constancia de la migración, el número de población y las condiciones en las que vienen.
¿Y cómo vienen? ¿Cómo están? ¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Hay diferencias?
Pues sí, tenemos diferencias de un año a otro, todavía es pronto porque este es el segundo año que lo estamos analizando, pero sí que estamos recuperando ejemplares, sobre todo en el norte de Castilla y León, que ya se anillaron el año pasado, entonces ya vas acumulando cierta información, otras recuperaciones que se anillaron en el este de Europa, entonces poco a poco se va consiguiendo acumular toda la información que necesitaremos para posteriormente hacer una evaluación.
Bueno, y yo no sé si se puede hacer ya una primera valoración, Beatriz. ¿O es arriesgado?
¿En qué sentido? Porque ahora mismo simplemente sabemos el número de capturas que tenemos el año pasado, las que estamos consiguiendo en las zonas aquí en Manjabacas y en las lagunas de Villafranca, son sitios de paso, son zonas de descanso de este ave y bueno, perdón. Se están recuperando algunos ejemplares en Majabaca, pero ya te digo, sobre todo en el norte de Castilla y León, que tienen unas similitudes ecológicas muy parecidas a esta zona.
Sí, cuando te decía lo de, a ver, si se podían sacar conclusiones, es porque evidentemente me imagino que vosotros veréis si paran más aves, si es más fácil capturarlas, si tenemos ya muchas en este caso que han sido anilladas y digamos que son pocas las que llegan sin anillar, por decirlo así. Me da la sensación de que todos esos datos a vosotros os sirven mucho.
Sí, sí, por supuesto, y sobre todo este año, que estamos notando un descenso en el número de aves en general, no específicamente del paludícola, sino debido a la sequía en las zonas húmedas, hay muchísimas menos aves, por ejemplo, que el año pasado u otros años con otro tipo de finalidad, pero sí, hay menos.
Uh-huh. Oye, mencionabas además lo de que no solamente los anillamientos se hacen aquí en Castilla-La Mancha, se hacen en esa mancha húmeda de la que tanto hablamos nosotros, sino también en la zona de Tierra de Campos, en Castilla y León. ¿Son muchas las zonas parecidas que tenemos en nuestro país? ¿Estas dos son las más importantes?
Estas son muy significativas, pero realmente sí tenemos zonas parecidas, tanto en la Laguna de Nava y Taboada, como bien has dicho, en Castilla y León, en toda la zona de la Mancha Húmeda, que es muy extensa, mucho más muchas veces de lo que pensamos o somos conscientes, también en Valencia, en zonas palustres. Por simplificarlo un poco, donde veamos carrizo es una zona húmeda.
Oye, decimos lo de que al final la mancha húmeda es muy grande, pero es verdad que nosotros muchas veces hablamos de cómo está afectando el cambio climático. Este año, por ejemplo, estamos viendo cómo Daimiel, por ejemplo, está más pequeño que otros años. Hay menos zona encharcada que otros años. Esto afecta también a las aves, me da la sensación, ¿no?
Sí, sí, muchísimo. Realmente hay un cambio del tipo de aves que la habita, porque las láminas de agua son más reducidas, entonces cada ave como que está especializada en una zona a una diferente profundidad o un tiempo de encharcamiento. Y sí, se está notando bastante. Uy. Como yo te decía antes, nosotros estamos cogiendo muchísimas aves en esta época comparado con el año pasado.
Beatriz, me contabas lo de que cada ave quiere una humedad determinada, un encharcamiento determinado, una profundidad determinada. ¿Eso no complica mucho las cosas para las propias aves? Sobre todo teniendo en cuenta cómo varían, por ejemplo, las láminas de agua en las tablas de un año a otro.
Sí, bueno, tienen un rango también, son ecosistemas amplios, no es que me baje 10 centímetros y ya no estoy, no, pero sí que de verdad que hay especies que necesitan un poquito más de profundidad, sobre todo por el tipo de alimentación. No, a lo mejor no por ellas mismas, sino lo que genera ese ecosistema alrededor. Pero no es tan frágil, aunque está bastante desestabilizado, la verdad.
¿Y notáis diferencias de un año a otro? ¿Os habéis encontrado algo que os ha sorprendido encontrar?
Pues sí, por ejemplo, la presencia de flamencos en este tipo de lagunas, como la de Villafranca, que normalmente son más profundas, llevamos un par de años, tres, que se ven con más asiduidad. Y en zonas también como en Majavacas, que no eran tan común verlos, normalmente están en sitios con una lámina de agua muchísimo más estrecha, y ya los estamos viendo con más asiduidad en zonas donde antes no se veían.
¿Y esto cómo lo traducimos? ¿Qué conclusiones podemos sacar de ello?
Pues que nos afecta muchísimo la sequía, que el ratio del nivel de agua está descendiendo. Y pues a bote pronto, tampoco...
No, sí, que no es poco, Beatriz, que no es poco. Pero yo te lo preguntaba en este caso porque me da la sensación de que al final... No sé si hacemos suficiente, es decir, porque es verdad que estamos hablando acerca de cómo nos afecta el cambio climático, es verdad que evidentemente no podemos tampoco prever cuánto va a llover ni cuánto no va a llover, pero me da la sensación de que en muchas ocasiones la mano humana tiene mucho que ver con cómo terminamos afectando al resto de especies.
Sí, evidentemente nosotros ahora somos la principal causa de todo el caos y desastre ecológico que tenemos en el momento, y somos los que tenemos la oportunidad o las posibilidades de intentar revertirlo de cierta forma. Y bueno, me preguntas a mí, que soy profundamente ecologista, pues cualquier cosa que hagamos siempre es poca, ¿no? Pero sí que deberíamos tener un cambio de paradigma y de percepción con el tema de la naturaleza y dedicarle mucho más de lo que se le está dedicando actualmente.
Y tanto que sí. Bueno, Beatriz pregunta, ¿cuándo termina la campaña de anillamiento?
Pues termina el 15 de septiembre, normalmente dura un mes, mes y medio. Bueno, nosotros tenemos fechas estipuladas, aunque más o menos los expertos, pues yo no soy ornitóloga, ellos van viendo un poco cómo se puede dar en función de las primeras semanas, que es cuando, o a mediados de la campaña, que es cuando más tiene que haber, ¿no? Cuando más aves y cuando está programado que haya más paso migratorio. Pero sí, terminamos el 15 de septiembre.
Vale. ¿Y luego qué? Porque me da la sensación de que a pesar de que termina el anillamiento, lo que es vuestra campaña no termina.
No, nosotros, esto está dentro de un proyecto LIFE. De hecho, también hacemos un seguimiento a través de las redes sociales, más allá de las físicas que hacemos aquí con los pájaros, para tener información y poder tener información de todo el mundo, todo el que quiera aportar, que con el hashtag he visto un paludícola. Y pueden aportar. Entonces nosotros seguimos recopilando información. También estamos trabajando sobre los ecosistemas de estas aves, que es lo que empezamos a hacer durante el invierno, todos trabajos de siega, de reforestación, de control de la población, análisis de los humedales. Uh-huh. Eso se hace todo el año.
Vale, y voy más allá incluso. Yo no sé si vosotros, una vez que el 15 de septiembre termine esa campaña de anillamiento, empezáis a pensar directamente en la del año que viene, o si directamente barajáis todos los datos y veis por dónde tenéis que volver a empezar a trabajar.
Por supuesto. Esta es una sección muy importante, porque ten en cuenta que nosotros terminamos el 15 de septiembre, pero este ave tiene que continuar su migración hacia el punto de destino. Entonces se sigue buscando esa información, colaborando con otros países, para saber si ha llegado, si ha habido alguna recuperación, si podemos hacer unas líneas migratorias. Es un trabajo que se hace casi todo el año, y cuando en el este de Europa empiezan a anillar, cuando empieza su migración, también hacemos un seguimiento de esa información. Y mientras tanto, vamos haciendo los trabajos en campo, como se dice.
Bueno, pues que sigan los trabajos en campo, que al menos en este caso nos sirvan para sacar conclusiones que sean, no positivas, pero que nos sirvan a todos, que siempre está muy bien, porque muchas veces aprendemos mucho más de los animales de lo que nosotros pensamos, y aprendemos mucho más de lo que supone en este caso la vida de los animales para nosotros de lo que nosotros pensamos. Y Beatriz, espero que sean muchos los hashtags he visto un paludícola, que me decías tú antes y me sonreía yo, porque lo del paludícola es muy difícil de poner en internet, por lo menos en Twitter.
He visto un carricerín también.
No sé si me lo pone más fácil. Beatriz, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Beatriz Oliver, la responsable de parte del anillamiento, como decíamos, de Castilla-La Mancha, de esa campaña de Global Natures.